Nada más. ¿Cómo se está desarrollando precisamente? Hola, doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional, Paraguay TV, los medios del Estado, en Bahía Chapaneco de Mina. Jessica y Ricardo, te saludamos, el equipo de siempre.
Vaya, pa, ¿cómo están? ¿Todo
Todo
bien?
bien. ¿Cómo va el proceso, doctor?
Y estamos encaminados ya para la última etapa, sería del ciclo de las especialidades troncales. Este sábado justamente tenemos la evaluación de aproximadamente 1.750 postulantes. También está previsto para el ingreso y acreditación a las 13 horas aproximadamente. El inicio del examen sería a las 15 horas. En ese examen se realizan dos bloques, el primero de 80 preguntas, el segundo de 60 preguntas. Posteriormente a eso se hace una hora de reclamos y la publicación final de la lista de puntajes.
Para las troncales decías, doctor, ¿qué serían específicamente estas ramificaciones?
Sí, estas troncales son las especialidades primarias, en las cuales las que más se conocen son ginecología, cirugía, pediatría, medicina interna, medicina familiar, que son las especialidades primarias, por decirlo así. El próximo sábado serían las subespecialidades o derivadas de estas especialidades.
Bueno, y decían 1.750 postulantes.
Sí, aproximadamente,
Y la
para
vaca.
758
Las.
plazas.
Ay, ¿cuántos? ¿700?
758.
O sea, 1.000 quedarían
Fuera.
fuera.
Aproximadamente sí.
Pero se puede, existe la posibilidad de que no se llenen, por ejemplo, los cupos, doctor. ¿Cómo sería el proceso de elección?
Bueno, en el caso de las troncales o primarias, generalmente, estoy hablando de una frecuencia histórica, se llenan siempre. En las subespecialidades es que se suele dar ese caso, pero en las troncales se llenan generalmente todas. Ahora, existe la posibilidad de un aumento de plaza, no digo que va a ser un aumento muy significativo, pero hay todavía lugares en los cuales están presentando sus documentaciones. Y tenemos hasta el día de elección de plazas para eso, ¿verdad?
Doctor, ¿qué pasan con estos profesionales que no logran hacer su residencia y que ya son médicos recibidos, por decirlo de esa manera, y que también necesitan tener ese espacio para desarrollarse y que les pueda a ellos garantizar insertarse en los hospitales públicos de nuestro país? Porque tengo entendido que en los sanatorios hay menos exigencia o de todos modos igual necesitan tener ese proceso de residencia.
Bueno, la residencia es opcional. Ahora, si bien existe un acuerdo, por decirlo así, sobre todo en los sanatorios privados, cuando una persona quiere ejercer una especialidad, se le exige el título de posgrado. Ahora, el médico que se recibe, si cumple con todos los requisitos académicos y administrativos, ya tiene su registro que le habilita a ejercer la medicina en el país. Esto no significa de que él está cerrado laboralmente. Si hacemos el contexto global, en muchos países del primer mundo, voy a hablar por ejemplo de Nueva Zelanda, existen muchísimos médicos que no tienen especialidad de posgrado. Entonces ellos se dedican específicamente a lo que ellos le llaman algo parecido a la medicina general. Serían los médicos en los cuales se hace el ingreso al sistema de salud y posteriormente ahí pasan a derivar a las subespecialidades. Ahora, eso es una organización que cada país tiene, ¿verdad? En nuestro caso, los médicos que no tienen un posgrado no es que están inhabilitados para ejercer la medicina, la pueden realizar, solamente que en el ámbito de las especialidades tienen algunas limitaciones. Si bien no existe una ley del lo que sería la especialidad médica, si sí estamos contando actualmente a través del Ministerio de Salud con un catálogo de especialidades médicas, en las cuales se valora la ruta de formación que debe tener el médico a través de los posgrados para llegar a las diferentes especialidades.
Doctor, en el caso del ingreso de estos 750 residentes, ¿ellos prestarían servicio en las cabeceras regionales o qué hospitales o servicios?
Bueno, en cuanto a los hospitales, no son todos los hospitales regionales. Como le había comentado en la penúltima entrevista, existen hospitales que tienen que tener criterios específicos para poder ser una unidad formadora. Esos criterios se analizan a través del Instituto Nacional de Salud y la Comisión Nacional de Residencias. Cuando logran ellos acreditar, hablo de acreditación de licenciamiento a través del Instituto Nacional de Salud y cuentan con un aval académico, con un programa habilitado por el CONES, entonces se hace la evaluación para que ese establecimiento de salud forme parte como unidad formadora. Ahora, existen, sí, muchos hospitales que forman unidades, pero también tenemos privados que también tienen como unidad formadora.
Bueno, 758 son las plazas que con la posibilidad de que se sufra un pequeño aumento, digamos, de esa manera. Y esto arranca este sábado, entonces, los exámenes.
Así mismo. Este sábado ya estamos nosotros a full con el equipo técnico para poner todo a punto. Queremos que sea una jornada ordenada y le instamos a los postulantes y a sus familiares que sigan los canales oficiales de información, porque ustedes saben que hay gente que distorsiona muchas veces sin querer y eso crea justamente ansiedad en los postulantes. Tenemos diversas publicaciones en la página oficial del INS donde le instamos a que nos sigan y que las noticias sean exactamente la página oficial.
¿Hay también criterios a tener en cuenta en el caso de los postulantes, doctor, de elementos prohibidos o cosas permitidas para ingresar a la sala del examen?
Exactamente. Sí, nosotros creamos como una agenda para el postulante en el cual ellos pueden revisar en la página oficial del INS. No se permite muchas cositas, sobre todo elementos tecnológicos. Así también pueden ingresar con una bolsita transparente que tengan caramelo, en todo caso una botella transparente, pero no termos. Y si ingresan con abrigo, tienen que revisarse el abrigo antes de entrar. No pueden entrar con su teléfono. Entonces hay una lista en la cual nosotros publicamos y estamos insistiendo a los postulantes a que tengan en cuenta ese detalle porque hay mucha gente que viene de lejos. Entonces no queremos que causarle ansiedad por las cosas que traen porque no existe un lugar o un espacio donde guardar sus cosas. Entonces que vengan con lo mínimo reglamentario, ya que la misma Universidad Politécnica le va a proveer de bolígrafo incluso para poder rendir el examen.
Doctor, la incorporación es inmediata y en la mayoría de los casos se dan en los hospitales públicos, ¿verdad?
Sí, el Ministerio de Salud es el que tiene más unidades formadoras dentro de lo que sería la CONAREM. Uh-huh. La elección de plazas se realiza el 21 de marzo, de acuerdo al puntaje. Está previsto para que se haga en la Secretaría Nacional de Deportes. Entonces, de los 758 ingresantes, se comienza por el número uno hasta el último, y ahí se van exponiendo las plazas y ellos van eligiendo los lugares y las especialidades en las cuales ellos quieren estar.
¿Y cuál es el puntaje máximo?
Y dependiendo, sería 140 puntos el total. Uh-huh. Y de ahí se va haciendo la escala para abajo.
¿Y cuántos de ellos tienen la posibilidad de elegir dónde prestar servicios, doctor?
Bueno, dentro de este puntaje, para poder tener derecho a elección, ellos tienen que hacer un 60% del examen. Entonces, los que pasan el 60% son los que tienen justamente derecho a elegir.
Así que, por decirlo, 140 puntos tienen que hacer más o menos unos 80 puntos y un poco más.
Sí.
A partir de allí.
Exactamente. Ya. Y de ahí comienza, dependiendo del puntaje máximo, que puede ser variable, ahí es el número uno y se va hacia abajo.
Ajá. ¿Y
¿En qué parte de la secretaría va a ser el examen en Arena?
Sí.
Y a las 13 horas ya tienen que ir ingresando, entonces,
No, no,
director.
no, perdón, perdón. En la Secretaría Nacional de Deportes no va a ser el examen,
¿Dónde va a
va a ser
ser?
la elección de plazas.
Ah, ya.
El examen va a ser en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
Bueno, y aquellas personas que no están en condiciones de elegir, bueno, donde es designada tiene que ir entonces ese profesional, ¿verdad, doctor?
Y si las que no, pues, o sea, el grupo que no alcanza el 60% no puede elegir. Ahora, el grupo que alcanza el 60% valora si tiene el puntaje suficiente para hacer la especialidad que quiere. En todo caso, si no encuentra la especialidad por su puntaje, hay mucha gente que vuelve a rendir después, o sea, espera un año para prepararse y volver a intentar.
¿Y hay algún hospital en el interior del país para residencia?
Sí, justamente está el Hospital General de Coronel Oviedo, tenemos el Hospital de Ciudad del Este, Hospital de Encarnación. Esto es así para hablar de puntas, ¿verdad?
Director, ¿y hay casos en los que los postulantes que no alcanzan, por ejemplo, el derecho a elegir, renuncian a su residencia?
Se
Lugares
dan,
vacantes, digamos.
sí, se dan los casos, se dan los casos, pero en el caso de las especialidades primarias, como le hablé al comienzo, generalmente se toman toditas. Ahora, las renuncias que se dan durante el año es un porcentaje que está comparable con el a nivel regional. O sea, no es que nosotros por esta situación específica en Paraguay se da una renuncia excesiva comparado con otros países. Estamos prácticamente en un porcentaje equivalente.
¿Eso qué significa en cuanto a porcentaje o de la cantidad de plazas ocupadas? ¿Cuántos profesionales completan, digamos, la residencia de 3 años?
Y bueno, para hablar de renuncias, menos de un 5% sería.
Así que una cantidad ínfima, ¿verdad? Que de repente no llegan, no completan, ¿verdad?
Así mismo,
Y esa
por diferentes motivos.
Y esa persona que de repente llegó a ser hasta R3, pero no terminó, ¿cuál es su situación para posterior de que años después quiera concluir eso? ¿Ya tiene derecho automático o deberá ser parte de un examen nuevamente, doctor?
Bueno, cuando se trata del último año hay que ver el causal de su renuncia. Si esa renuncia es algo externo a él, entonces se valora y se estudia dentro de lo que sería la Comisión Nacional de Residencia. Si es causal por expulsión o por otro motivo en el cual le inhabilita a seguir, entonces esa persona tiene que volver a rendir. Solamente que tiene que esperar 2 o 3 años, dependiendo del causal, para poder presentarse al examen. Ahora, los que tienen otro motivo, que vamos a llamarle excepción, se estudia el caso y se valora incluso dependiendo de la situación, puede continuar al año siguiente de forma ad honorem. Entonces, se le da la posibilidad de poder terminar su especialidad.
Pero
Pero son casos particulares que se tienen que estudiar.
ya no empieza por el primer año de la residencia, ahora doctor, si es que uno lo abandonó en el tercer año, solamente completa el último, ¿no?
Claro, y dependiendo de cómo fue su situación. E incluso si tiene que repetir parcialmente o totalmente ese año.
Sí, se entiende. Bueno, esto entonces el sábado es el examen.
Sí, señor.
¿A partir de qué hora?
Bueno, a las 13 horas es la acreditación e ingreso a las aulas. A las 15 horas está previsto el inicio del examen.
¿Cuánto tiempo tienen, doctor?
Son 140 preguntas, es 1 minuto por pregunta. Entonces se hacen en 2 bloques. El primero de 80, donde se entregan las hojas. Hay una pequeña pausa para volver a entregar las hojas de respuesta, que sería el segundo bloque de 60 preguntas. Entonces sería un promedio entre las 15 y las 18 horas aproximadamente.
120 preguntas, dijo el doctor.
140.
Ah, 140, perdón. 140, entonces, un minuto por cada pregunta es lo que se calcula, sí, para la respuesta. Entonces, ya estamos hablando de más de 2 horas, casi 2 horas y media, ahora por decirlo.
Exactamente.
Sí, larguito entonces el proceso.
Sí.
Bueno. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Un abrazo.
De nada, igualmente. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Doctor Daniel Ramallo.
Director de Residencias Médicas y Pasantías Rurales del Instituto Nacional de Salud. Este sábado entonces a las 13 horas. Ya. De